Gracias, mi querido doctor, por venir. Entre paréntesis, es digno de recalcar. Ayer lo encontré al doctor en Las Teresas. Estábamos con el equipo de la radio. Y él dijo, doctor, vení, nada, tenemos que analizar temas nacionales, ¿verdad? Entonces ya se prestó.
Yo estaba en mi rol de padre, mi hijo jugaba bola y mi hijo mayor.
¿Tu hijo está diciendo, doctor?
¿Te fuiste para
No, mi hijo es el...
¿El San José?
No, el ASA.
¿Pero vos sos de San José?
Yo soy 13, el sábado pasado fue la misa de 40 años,
sí,
eso
bien.
De la promoción 83 de San José, estuve con mi compañero, el Monseñor Gorza, fue nuestro director, el actual Monseñor Gorza, ¿verdad? Hizo la misa muy emotiva. No, mis dos hijos están en el ASA, en el americano, porque yo cuando fui a estudiar a Estados Unidos, me di cuenta de mi gran déficit, que era el inglés,
sí.
Y es un idioma universal. Entonces, tomamos la decisión de mandar a los dos a un colegio donde aprendan a hablar como lengua nativa el inglés.
Aparte,
desde el inicio.
Es demasiado importante.
Teníamos dos opciones, teníamos el francés y el americano. Los dos colegios le escribimos, pero tomamos la opción de que entre al americano, porque yo hablo inglés, tuve la suerte de hablar inglés, pues me fui. Pero cuando yo me fui a Estados Unidos, yo me fui sin hablar nada. Sin hablar una gota, y en seis meses aprendí a hablar, y después hice un posgrado, y después fue muy difícil. Entonces, ¿qué pasa?
Durísimo.
La gran inversión para mí en la familia es la salud, la educación y la vivienda. Son tres grandes áreas de inversión, ¿verdad? Por supuesto, el vestido también forma
parte.
Entonces, la gran inversión de mi familia es que mis dos hijos estén en un colegio competitivo internacionalmente y que ellos opten el día de mañana.
El americano, ¿verdad? Tiene la ventaja, doctor, de que el título te vaya ya.
Claro, no, tiene el título de Estados Unidos, ahora tiene doble escolaridad, lo mismo que el francés. Ahora, es un gran esfuerzo económico hacemos, pues yo soy profesional liberal, su mamá también, trabajamos, y bueno, no es fácil, ¿verdad? Pero son esfuerzos que uno hace para el futuro.
Es la mejor herencia.
Yo le voy a contar algo, porque soy síndico del Centro Cultural Paraguayo Americano. Sí. Es otro rol, hay varios roles que ustedes no conocen.
No sabíamos eso, doctor.
Yo soy síndico.
Yo soy
síndico del Comité Ejecutivo Cultural, y ahora voy a ser vocal reelecto dentro de dos semanas. Cada vez más paraguayos apuestan a que su hijo hable en inglés.
Sí.
Está el colegio de CCPA,
sí.
están los centros culturales del interior, y la gente se esfuerza porque hable en inglés. Entonces, eso ratifica que tenemos que ser más universales.
Es verdad, 100%.
Yo les cuento nomás. Entonces, estuve ahí en el partido de boli, qué sé yo, confraternizando. Y la verdad que ese rol de padre, te voy a decir algo, ¿cuántos políticos hay que se pueden ir hacia un lugar?
No.
Sin que vengan a putearle.
Difícil.
Sin que vengan, no. A mí viene la gente y me pide, ¿cuándo va a volver? ¿Cuándo va a ser candidato?
Dicen que
y yo fui como padre nomás.
Dicen que la otra vez Marito se va a ir al Índico Colegial del San Andrés.
No.
No, dale. Tema Terna, ¿cómo le ves?
Y es una lucha de intereses.
¿Qué es lo que se negocia ahí, doctor? Explícame un poco.
Voy a explicar lo que sucede. Resulta que Fretes
sí.
estuvo metido en la elección del representante de la UNA.
Claro.
En la facultad, a full, en la facultad de Derecho. UNA estuvo metido. Y Miranda procede de ese grupo. Dice que es un buen señor Miranda. Yo lo conocí en el día de la votación. No tenía. Mira. Yo no sabía que era vos, le dije, ¿verdad? Yo le apoyé a Miriam Peña porque la conozco, ¿verdad?
Sí.
Y es la decana de mi facultad, ¿verdad? Pero ganó Miranda.
Pero
Miranda es parte de un proyecto, que es el proyecto del grupo de Jorge Guarini y ellos, que hicieron un acuerdo con Fretes. Entonces, ¿qué pasa? Buscan posicionar a alguien. Le golpearon a un joven que es un chico ascendente para mí. Este chico, Marco González, por ejemplo, un chico que tiene muchos méritos, mucha conscripción, pero es amigo de ellos.
Personaje.
Entonces le golpearon a él. Porque en política nadie está solo. O sea, nadie está solo, ¿verdad? Pero es un chico que está haciendo carrera. Pero lo zarandearon mal. ¿Por qué? Porque es parte de ese grupo. Entonces es un juego de intereses. Ese grupo quiere posicionar a determinadas personas en la terna para ver si después puede negociar en el Senado que uno de ellos sea ministro de la Corte. O sea, se busca que el lugar de Fretes ocupe alguien cercano a Fretes, cercano a ese grupo, cercano a que pueda posicionarle y que el cartismo tenga una bala. Ahora, yo le voy a decir a estos cartistas que están intentando hacer esto, le voy a recordar el caso de Juan Orlando Hernández en Honduras. Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, sí. puso toda la Corte de Honduras.
Sí.
Bueno, allá se aplicó la ley Magnitsky así, no como acá. A Juan Orlando Hernández le declararon significativamente corrupto. Paso 1, Departamento de Estado.
Sí.
Paso 2, extradición. ¿Por qué? Porque no tenían presas. Viene pedido extradición a la corte que designó Hernández. Por unanimidad le dio la tradición a Hernández.
Listo.
Fuera a Estados Unidos. ¿Qué creen los cartistas? Que estos ministros de la corte le van a decir que no.
Eso
a Estados Unidos. Eso es un chiste. Sí. Cualquiera que sea electo. Pero por favor. Vamos a ser realistas. Por más que le pongan al hijo de Frete en la corte. Si viene el día de mañana la tradición, se va a Cartes. Están jodiendo con esto. Ahora, ¿cuál es el curro ahí? También. Que con esta interpretación torcida que hace esta corte prevaricadora, que tiene que ser destituida por juicio político y sometida a la justicia penal, se queda hasta los 75 años. ¿Sabes cómo tendría que ser? 5 años, salir de ahí, y 2 confirmaciones. 15 años tienen que estar para ser inamovible hasta los 75. Eso dice la constitución. Ellos interpretan la constitución,
cierto,
aplicando hasta los 75 años. El único que se retiró fue Altamirano. Hizo lo correcto.
Es verdad.
Después el resto no.
Interesantísimo.
Entonces, ¿qué sucede? ¿Vos sabés lo que es hasta los 75 años?
No, no.
Estás en la corte.
Martín de Simón.
Tipo de 45, tipo de 50 años, hasta los 75 años, 30 años.
Y
hay dos cosas que en Paraguay hacen daño, ¿verdad? El poder extremo.
Y la inamovilidad.
Yo no estoy de acuerdo con que los magistrados sean inamovibles. ¿Por qué? Sí, después de 3 confirmaciones. Ahí se probó ya. 15
y sale
años,
cuando siendo palo verde, ¿eh?
Claro. Acá todo lo inamovible se corrompe.
Doctor, ¿qué es lo que se negocia?
Porque, te voy a ser sincero. Un ministro afín. ¿Sabe cuál es el problema de los políticos paraguayos en general? Y habla de todos los sectores ya. Uh-huh. Quieren su juez a medida. Su socio en la corte o su amiga en la corte. Uh-huh. Pero cuando hablo amiga, no hablo efectivamente hacia las mujeres. Hablo en términos positivos.
Claro.
No, porque cuando se dice amiga, se puede interpretar que hay cuestiones amorosas. No. Uh-huh. Quieren su ficha en la corte. Y acá la mejor ficha que tenemos que tener en la política paraguaya es una mejor justicia. Un ministro de la corte independiente. Eso es lo que tenemos. Y nuestros políticos no entienden, porque mientras no tengamos una corte independiente, no va a haber seguridad jurídica. Mientras no haya seguridad jurídica en Paraguay, no va a haber grandes inversiones.
No
va a haber. Todas las grandes inversiones vienen. ¿Sabe cómo vienen? Bajo tratados bilaterales de inversión entre el país del inversor y Paraguay. Entonces se sustraen de nuestros tribunales, o a tribunales internacionales, del CIADI, en Washington.
Arbitraje.
Claro, a la Cámara de Comercio de París. Entonces así vienen. Así vienen. O si no, no vienen. No quieren someter a nuestros tribunales. Bueno, hay seguridad jurídica. Un país sin seguridad jurídica no recibe inversiones. Voy a poner un ejemplo. Uruguay. Un ejemplo argel porque Uruguay es un país pequeño, más pequeño incluso que el nuestro, pero pagan mucho impuesto. 18% de IVA. Pero hay seguridad jurídica.
Sí.
Hay mucha inversión extranjera. Sí. Se abrieron 3 colegios nuevos en la zona de Punta del Este.
Sí.
De colegios americanos. 60.000 familias extranjeras.
Sí.
Dice que vinieron a establecerse a Uruguay. Dicen, yo no tengo datos, porque es un país seguro.
¿Serio?
Jurídicamente.
País serio.
Seguro jurídicamente. Gobierno a la izquierda, seguro. Gobierno a la derecha, sí, seguro. No importa quién gobierne.
Un uruguayo me dijo, ¿verdad? Hace poco estuve por ahí y me dijeron, acá hubo un consenso de que sea quien sea que gobierne, tiene que ser un país que funcione.
Claro. Y funciona.
Y funciona.
Y funciona.
Bueno, entonces yo creo que nuestros políticos no estamos entendiendo eso. Y los miembros del Consejo de la Magistratura, algunos sí, yo creo que están entendiendo.
Pocos están entendiendo.
Por ejemplo, Oscar está tratando de ponerse a la altura de su padre.
¿Te gusta Paciello?
Fue un gran jurista. No. Yo soy un discípulo del doctor Oscar Paciello, padre, en la Constitución, la constituyente. Uh-huh. Él me evitó que me vaya a Roma a estudiar, que me recomendó para una beca. Él y Telechea me recomendaron. Sí. Usted se va a quedar. Pues, ¿por qué, doctor? Me tengo que ir. No. Se va a quedar la constituyente. Oscar está haciendo un esfuerzo de emular lo que hizo su padre. Pero 30 años después. Con una política muy descompuesta.
Pero necesario.
Una política muy descompuesta, ¿verdad?
Pero celebro,
entonces,
doctor,
entonces, ¿qué sucede?
Yo
creo que él está haciendo un esfuerzo. Lo veo con mucho esfuerzo, pero es difícil de pegarse a todos los monstruos que te están estirando las manos, brazos, todos lados, ¿verdad? Ahora, los representantes de las universidades tienen que cumplir ese rol, porque se politizaron. Porque los políticos son políticos. El diputado y el senador responden a sectores políticos.
Claro.
Pero los otros vinieron de las manos de políticos cuando que vienen del sector académico.
Claro.
¿Verdad? Y se enojan. Mira, yo te cuento que estoy en teléfono cortado con el decano de la Católica hace 8 meses. Que yo soy profesor de la Católica, estoy en teléfono cortado porque dije el caso de Ancho Ramírez. Espero que vos tenés este sentido. No nos hablamos. No me atiende el teléfono.
Sí.
Y es mi representante, yo le voté. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? se enoja, se dice, ¿por qué te enojas, mi socio, si yo soy mi representante? Yo quiero que actúe así, ¿verdad? No, hay que, acá no hay que enojarse, hay que escuchar. Entonces, ¿qué sucede? Se desvirtúa el rol de la representación que ellos tienen ahí. Entonces, ahí está el problema del Consejo de la Magistratura. Y nuestra intención era no que venga un señor, un presidente a designar a los magistrados. Digo, nuestra porque fui constituyente, sino que haya un Consejo de Magistratura donde haya académicos,
claro,
donde haya representantes también políticos, donde haya representantes de la Corte, ¿verdad? O sea, dentro de esos miembros hay gente que está trabajando bien, pero necesitan 6 votos.
Y ahí está la
dificultad. Y ahí está el problema. Entonces, falta tenés uno. Que darle uno al otro para que te dé uno a vos.
Sí.
Y ese es el tomo. Ahora, ¿dónde está, por ejemplo, estos casos de denuncia de plagio de tesis que hubo en los concursos anteriores? ¿En qué quedó? ¿Con la misma tesis llena a concursar?
Sí, con la, ¿verdad?, misma tesis está concursando.
¿La denuncia de Copiatini? Sí. O sea, podemos llegar a tener un ministro de la Corte que hizo Copiatini. ¿O que plagió? Vamos. Nadie sabe nada. Yo tiré un tuit la semana pasada, se me mandó de pelote con eso. ¿Verdad? Sí. Ahora, Neto, hoy mañana voy a tirar otro. O sea, lo que quiero decir...
Estamos esperando tu
tuit. Quiero decir nomás es que... Claro, lo que quiero decir nomás es... Pero, entonces no pasó nada con eso. No se investigó. Si no se investigó, es grave. Y si se investigó y salió que fue plagio, también. Bueno, entonces, ¿qué quedamos? Entonces, acá hay un juego de intereses. Ese ministro de la Corte es clave porque vaya a la Sala Constitucional. Y la Sala Constitucional decide las acciones de inconstitucionalidad, que son la manera de usar políticamente a la Corte. Voy a poner un ejemplo. Nicanor Duarte Frutos asumió por unos minutos la presidencia del Partido Colorado.
Siendo presidente. ¿Verdad?
Siendo con una acción de inconstitucionalidad, con una medida cautelar dentro de una acción de inconstitucionalidad, que después motivó todo lo de Lugo, ¿verdad?
Sí.
Entonces, es el brazo político de la Corte, constitucionalmente, es la Sala Constitucional. Entonces, ese lugar se está jugando ahora. Claro. No es poca cosa. Entonces, los intereses son muy grandes.
Doctor, tenemos que ir redondeando porque en 3 minutos...
Bueno, entonces, te reunió porque
pero, la pelea. Y te consulto también, doctor.
Tenemos que volver a invitarlo, doctor.
Sí, hay que invitarle.
Hay que hacer una segunda, tercera parte. Todo.
De por ahí puede estar con nosotros, doctor. Varias veces...
Cuando me inviten y yo pueda, no hay problema.
Doctor, pero se está rumoreando fuertemente la semana Pascua. Una información importante.
¿Viste el lechoncito ahí en el Tatacuá? Se está cocinando a 11 Semana Santa.
Según tu análisis diplomático, entendido de relaciones internacionales, ¿tan rápido puede venir el pedido de extradición? La reunión con Blinken ya está confirmada.
Hay que mirar, 22 de julio fue el primer anuncio.
Sí.
Después vino enero. Y ahora estamos fines de marzo.
Sí.
Podría tener lógica. La verdad que yo... No,
la reunión con Blinken,
los tiempos de los órganos de gobierno de Estados Unidos no son los tiempos de nuestra expectativa. Hay que mirar eso.
Evidentemente.
O sea, hay que mirar. La reunión con Blinken es muy importante. Hay que entender algo acá. Hay que mirar la alta política. La relación con Taiwán para Estados Unidos es fundamental. Y el señor Efraín Alegre cometió un grave error ahí de anunciar relaciones con China continental en proceso electoral. A mi modo de ver. Una torpeza política. Y lo digo con onda porque
no, está
yo
bien.
Le tengo aprecio a Efraín. A Santiago le conozco, pero a Efraín le conozco. Fue mi compañero de maestría en ciencia política, etc. ¿Por qué? Porque es un tema que hay que evaluar entre el 30 de abril y el 15 de agosto. El futuro gobierno.
A nivel internacional.
Hay que hacer en todos los sectores de Paraguay,
sí.
A todos productivos, todo. ¿Por qué no conviene Taiwán? ¿Por qué no conviene China? Uh-huh. Porque Estados Unidos, hoy en día, la relación de Paraguay con Taiwán es clave para Estados Unidos. Honduras se retira ahora.
Se retiró.
Y se retira, digo, porque hay que formalizar, ¿verdad? Hay que, sí.
Claro, los trámites.
Bueno, entonces Paraguay es más importante. ¿Qué pasa? Peña dice, vamos a tener relaciones con Taiwán. Mientras Peña estaba en Estados Unidos, se anunciaba lo Horacio Cartes. Quiere decir que Estados Unidos se para Peña de Cartes.
Y
Efraín habla de China continental. O sea, muchos dicen, y ahí viene la pavada de algunos colorados. Dicen, está la bajada de Estados Unidos contra el Partido Colorado. Espera un ratito. ¿Y Peña? ¿Estaba en Estados Unidos mientras se anunció lo de Carter? ¿Qué me decís? ¿Acaso a Estados Unidos le conviene que haya relaciones con China continental? No le conviene. Entonces tendría que estar en contra de Efraín Alegre. Es ridículo. Acá la gente piensa que Estados Unidos se mueve al compás de los intereses paraguayos. Se mueve al compás de sus intereses, como es normal.
Pero hacerle cara a Cartes es su interés, claramente.
Lo que pasa es que parece que Cartes, digo porque no tengo yo el proceso,
sí.
Parece que el señor Cartes se metió en temas relacionados a Ebola, lavado de dinero, terrorismo y compañía, que son peligrosos para la agenda interna de Estados Unidos. La parece porque nacional. No tenemos certeza, los argumentos, ¿verdad? Sí. Porque ellos aplican nomás la ley Magnitsky, ¿verdad?
Sí.
Entonces es diferente. No, pero es que ley... ellos están en contra de Carter por la interna colorada o por la interna paraguaya contra... Eso no
tiene la estación que ver, de servicio frente a la embajada tuvo algo que ver. Vos decís, provocó
un toque de oreja. Fue un acto de provocación, un bar de teatro que no tenía sentido. Pero no, es por eso que está unido. Claro. No.
Pero él le provocó.
Claro, es un acto de provocación. Lo que pasa es que hay que entender la teoría de la superpotencia. ¿Cuál es la teoría de la superpotencia? La superpotencia piensa que es dueño del mundo.
Es verdad.
Está unido. Yo viví en Washington dos años.
El destino manifiesto.
Usted vio la bomba, el misil ese que le tiraron, sí, a ese general.
Sí.
Chao, dejó de existir. ¿Verdad? En la teoría de la superpotencia funciona así. ¿Verdad? No nos gusta, por supuesto que no nos gusta, somos país chico.
Claro.
Pero yo te iba a preguntar.
La realidad.
¿Acaso esto de Cartes hubiera sucedido y tenía un impacto tan grave si nuestra justicia funcionaba?
No,
nuestra, claro, justicia funcionaba y le investigaban a Cartes. Siempre. Todo esto tenía que haber saltado.
Doctor, así, mira, ahí está nuestra productora, doctor. Saluda un poco la pantalla. Mira, para que no te mientas nomás, doctor.
Ella es la que nos corta.
Porque en serio que es infumable esa señorita. Y te quiero nomás mostrar porque es más infumable que no sé qué. Y si nos cortamos ahora, doctor,
está en su rol.
La joven, mano de tijera.
Decimos algo, cada uno con su deber.
No, está bien con su deber, pero con el maltrato no hace falta. Hola, Celeste. Decirle algo, doctor Bustigarrilla, por favor.
Que vuelva.
Él después va a pensar que yo lo invité y que era poco tiempo.
Hola, buen día, ¿cómo andan?
¿Por qué lo que hablas tan bien en vivo, lo que yo quiero saber, soy infumable fuera de micrófono?
Y porque con ustedes tengo que ser infumable, pero no con la audiencia. Y con el doctor tampoco. Yo le reclamé a él que te haya invitado tarde.
Sí, bueno,
te hubiese invitado a las 10.
Bueno, no importa, ya estamos acá y disfrutamos un lindo momento.
Tenés que volver.
¿Cómo no? Avísenme, ya estoy.
Gracias, doctor.
Muchas gracias, un placer. Sigan adelante y hay que construir un nuevo periodismo joven,
es verdad,
dinámico.
Es verdad, doctor.